efectivo, es decir, en un déficit de menos 1,8% y un déficit estructural de menos 2,7% del PIB. Esta cifra sigue siendo significativamente más alta que la meta vigente, que es menos 1,1% del PIB. De ahí entonces que el Consejo señale que nos estamos acercando al cuarto incumplimiento consecutivo de lo que son los compromisos fiscales. Por otro lado, también señala bastantes riesgos sobre los ingresos que tiene el efecto del impuesto sustitutivo de impuestos finales, el ISIF, que puede reducir la base imponible futura, y también reparos hacia la ley de cumplimiento tributario establecido durante el gobierno anterior, que dice proyecta una recaudación que es particularmente exigente. Se pone ahí en duda entonces si se va a lograr recaudar lo que estipula la ley o no. Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, no descartó que el déficit incluso sea mayor a lo que contiene el informe y reiteró el mensaje al Ejecutivo.
Incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado. Y destacamos que las metas fiscales que la nueva administración deberá definir en los primeros 90 días de su mandato serán determinantes para lograr una convergencia fiscal.
También se refiere a lo que está pasando con la guerra en Medio Oriente. Dice que el aumento de los precios del petróleo no solamente va a afectar la inflación, sino también el escenario fiscal de nuestro país. Aunque se puede destacar, sí, que en materia de gasto para este año, el gobierno proyecta un crecimiento real del gasto de un 1,7% frente a lo que era el 3,5% del año pasado. El Consejo observa presiones adicionales y preste mucha atención en esto porque fue una discusión del año pasado. Presiones adicionales por la ley de reajuste del sector público, que tiene un financiamiento que señala no está plenamente identificado. Es decir, ¿de dónde van a salir los recursos? Es la pregunta que está planteando acá el Consejo. Este proyecto no es menor, implica un desembolso equivalente a un 0,45 del PIB, unos 1.668 millones de dólares, que vuelvo a reiterar, no está plenamente identificado de dónde va a salir ese monto. Todo esto se suma a un incremento de la deuda bruta a un 43,4%, cerca del nivel prudente del 45%, peligrosísimo, junto a una progresiva disminución de los activos del Tesoro Público, un debate que se dio durante las primeras semanas del gobierno. Jorge Berríos, director académico del Diplomado de Finanzas de la Universidad de Chile, descartó que tengamos un Estado quebrado, como se señaló en alguna oportunidad, no así una situación de crisis, dijo, que requiere revertirse a la brevedad.
Pero sí un Estado que tiene una crisis fiscal. Y la crisis fiscal está dada por el sobreendeudamiento, mal definición del presupuesto estructural y, lógicamente, proyecciones de ingresos que, a mi juicio, nunca se iban a cumplir y que se incluyeron para hacer un presupuesto expansivo.
Adicionalmente, entonces, este informe del CFA, que es importante señalar que no debería significar ninguna sorpresa, son alertas, advertencias que ya se venían haciendo hace muchísimo tiempo, trae una serie de recomendaciones, también varias de ellas muy reiterativas, 10 para ser exactos, pero dentro de lo más destacable está una recomendación que es recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social ante posibles emergencias, y también el Fondo de Reserva de Pensiones, que debiera, dice, todo esto avanzar o para que puedan volver a los niveles que tenían antes, superávit fiscales, y la verdad es que de momento estamos muy lejos de esa realidad.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Comunícate con nosotros al WhatsApp BioBio, más 569-9278-78. Siempre primeros en informar.
Radiograma. en Radiograma. Resumen de noticias.
Organizaciones estudiantiles realizan una movilización por el centro de Santiago en rechazo a las últimas medidas impulsadas por el gobierno. El presidente José Antonio Kass afirmó el decreto que promulga la ley de emergencia eléctrica. Autoridad recién nombrada en Biobío no asumirá oficialmente sus funciones. Cuestionables publicaciones en redes sociales provocaron que Alexander Nanjarí no asumiera la Seremi de Educación. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió nuevos riesgos a las proyecciones de ingresos para este año y que llevarían al cuarto incumplimiento consecutivo de las metas fiscales. Y la justicia francesa declaró culpable y condenó a cadena perpetua al chileno Nicolás Cepeda por el crimen de Narumi Kurosaki. Exactamente, 14 horas y 5 minutos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Cuéntanos lo que ves. ¿Hay un problema en tu barrio? ¿Algo que debas en noticia? Comparte fotos, videos o audios con nosotros al +56 642 21 7180. Juntos vemos las contingencias de cerca. O llámanos en vivo para dar a conocer los problemas que aquejan a tu sector. Confirman el hallazgo del cuerpo del hombre de 53 años rastreado en las aguas del río Contaco. Los antecedentes de esta información las pasamos a conocer inmediato en el contacto acá en el estudio con Pedro Abarzúa. Buenas tardes.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Saludamos también a los auditores de la radio. Se ha ido conociendo detalles respecto de lo que han sido las arduas labores que realizaron tanto voluntarios de rescate como carabineros o bomberos, quienes estuvieron trabajando desde hace ya 3 días en las aguas del río Contaco, comuna de San Juan de la Costa. Particularmente en un inicio se habló que esta emergencia partió en la localidad de Rucapihuel, a unos 42 o 43 kilómetros desde la ciudad de Osorno. Bueno, trabajos realizados durante esta jornada dan cuenta de una extensión de perímetro de 4 kilómetros, donde se estuvo trabajando arduamente para poder dar con el paradero, el cuerpo de Rubén Plasencia Sangüesa, este hombre de 53 años, y eso de las 13 horas fue confirmado su hallazgo. Según han explicado voluntarios de rescate, se encontraba por lo menos a unos 3 metros de profundidad. Una situación lamentable que sea en la zona, producto de cómo se fue conociendo el detalle de esta emergencia. Recordemos que hace algunos días tuvimos la oportunidad de conversar con el alcalde de San Juan de la Costa, quien nos confirmaba que este accidente no solo fue protagonizado por este hombre de 53 años, sino que también fue junto a su esposa mientras cruzaban a través de esta especie de tirolesa, una cuerda que cede finalmente y que estas dos personas terminan cayendo a las aguas del río Contaco, un río que se encontraba con bastante caudal, producto de la condición propia meteorológica de la zona, y que finalmente ella logra salir por sus propios medios y finalmente Rubén no logra salir y es encontrado 3 días después en las aguas de este mismo río, a la altura del kilómetro 44,6, en el sector de La Víscera, aproximadamente a 2 kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente. Fue encontrado por los distintos equipos de rescate. Una situación lamentable que termina con este triste final, Ricardo, auditores, en la comuna de San Juan de la Costa.
Perfecto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Luego que la Contraloría informara que 14 funcionarios del municipio de Osorno transaron más de 292 millones en casinos de juegos, pese a prohibición que tienen funcionarios que administran o custodian fondos públicos para estas prácticas, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, confirmó el sumario para cada uno de los involucrados. Pero la situación sumarios no solo llega ahí. El uso fraudulento de licencias médicas ya tienen resultados y Bertín confirmó destituciones. En el caso de los funcionarios que teniendo prohibición apostaron en casino, donde 14 trabajadores municipales entre enero de 2024 y junio de 2025 movieron casi 300 millones de pesos, dijo que ya están en curso los procesos administrativos.
Inmediatamente instruyó el departamento jurídico, ¿cierto?, que se hagan los sumarios correspondientes. A eso del mediodía me llegaron, ¿cierto?, las respectivas órdenes, fueron firmadas y se instruyó, ¿cierto?, el sumario, por lo tanto ya el sumario está incubado y proceden a contar de día mismo, ¿cierto?, hacer la investigación que corresponda. Se harán en los análisis que corresponden y veremos, ¿cierto?, el resultado de esto, que es lo que dice el fiscal. No podemos adelantar nada al respecto, sino que pero el proceso ya comenzó. Por lo tanto, yo espero que se haga lo más rápido posible, tal como se hicieron los otros sumarios.
En el caso del uso de licencias médicas y viajes al extranjero, donde solo en el municipio Osorno se detectaron más de 150 casos, la autoridad confirmó tener en su poder más de 27 órdenes de destitución.
De los cuales, cierto, yo tengo hoy día cerca de 26, 27 órdenes de destitución, ¿ya? Y eso ya se están comunicando, cierto, a todos los afectados a contar de hace una semana atrás que está haciendo la comunicación.
Recordemos que en ambos casos la Contraloría General de la República realizó el proceso administrativo tras las circulares que buscan velar por el buen desempeño y resguardo de los fondos públicos y administrativos de las instituciones que componen el Estado y desde donde se han conocido las irregularidades a las que incurren los funcionarios detectados.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad sin sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento y permiso notarial, junto a cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Los resultados del CIMSE 2025 evidenciaron una recuperación en los aprendizajes de estudiantes a nivel nacional, tendencia que también se refleja en la comuna de Osorno, según datos entregados por la Agencia de Calidad de la Educación. Desde el DAEM destacan que la medición aplicada a cuarto básico, octavo básico y segundo medio muestra una estabilización en los puntajes, especialmente en la enseñanza básica, tras la caída registrada durante la pandemia. Así lo indicó la encargada de UTP del DAEM, Cristina Saldivia.
Ha demostrado una tendencia de recuperación y consolidación de aprendizajes en el CIMSE de cuarto básico, en las escuelas básicas urbanas. La escuela que el mayor logro obtuvo fue la Escuela México, seguido por la Escuela García Hurtado de Mendoza, la Escuela Arte y Cultura. Después tenemos las escuelas rurales. El mayor logro fue la Escuela Rural de Pichín, que obtuvo 275 puntos en matemática, seguido de la Escuela Rural Pocoihue. Ellos pasaron el promedio nacional.
En lectura, los resultados se han mantenido relativamente estables, mientras que en matemática persisten dificultades, consolidándose como la asignatura con mayores desafíos para los establecimientos educacionales.
En la enseñanza media, nuestros liceos, el Liceo Eleuterio Ramírez, que tuvo un gran avance, seguido del Liceo Carmela Carvajal, que fueron nuestros mayores logros que hubo en la enseñanza media. Dentro de nuestras escuelas urbanas ha sido como transversal el logro significativo que se ha instalado. Y por supuesto, seguir avanzando, esto no significa que llegamos hasta ahí. La idea es que todos nuestros establecimientos avancen considerablemente y para eso tenemos que hacer el trabajo con los equipos directivos y programas de integración y encargados de convivencia.
Especialistas advierten que las principales debilidades se concentran en habilidades más complejas como la resolución de problemas. Desde el sistema educativo, en tanto, se proyecta que estos resultados permitan orientar decisiones durante el año escolar, con foco en consolidar la recuperación y reducir las brechas de aprendizaje aún presentes. En un reciente balance de la vivienda presentado por la Cámara Chilena de la Construcción, se dio cuenta respecto a un déficit de 37.000 viviendas a nivel regional, lo que representa un 7,1% de aumento de la demanda respecto a 2023. Desarrollamos la información en el estudio con Camila Báez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo. Auditores, desde la Asociación Gremial, la Cámara Chilena de la Construcción, explican que la reducción del subsidio de ese 49 anunciada por el gobierno va a implicar que durante 2026 solo se dé continuidad a proyectos de arrastre de 2025, sin nuevos beneficiarios. Estos datos se conocen en el marco del balance de vivienda 2025, instancia que se desarrolló recientemente en la comuna de Frutillar y que reunió autoridades, academia, sector privado para analizar los avances y también desafíos en materia habitacional en la región de Los Lagos. Este aumento en la demanda de vivienda se explica principalmente por el crecimiento de requerimiento en sectores medios y por situaciones de allegamiento por incapacidad financiera. El gremio, además, advirtió que la reducción de programas habitacionales va a tener efectos directos en la generación de empleo y también en la actividad económica a nivel regional. Desde la Cámara Chilena de la Construcción Región de Los Lagos, además, dijeron que el principal desafío actual es anticipar los efectos que tendrán las decisiones presupuestarias en materia habitacional y también de infraestructura.
Es una medida habitacional respecto de la administración de emergencia del actual gobierno, que paralizó, digamos, el sector vivienda.
Claro, y esto se conoce también, bueno, en todo este marco de reajustes, de déficit presupuestarios desde gobierno, que es lo que se habla, particularmente el Ministerio de Vivienda, donde se señala que queda un muy, muy bajito margen para proyectos nuevos y que mayormente los recursos que hay se tienen que destinar a proyectos que ya estaban en desarrollo o aprobados. Y bueno, también siempre llama la atención de que pese, si bien desde la Cámara Chilena de la Construcción destacan lo que ha sido hasta ahora la puesta en marcha de este plan de emergencia habitacional, aún así la brecha aumenta y el déficit también aumenta. De hecho, desde la Cámara de la Chilena de la Construcción acá en Osorno, señalaban que, por ejemplo, con respecto a la formación de campamentos, muchas veces esto tiene que ver con no poder dar a tiempo atención, digamos, a las familias que requieren vivienda, que no pueden acceder a créditos hipotecarios y que finalmente son estas personas que terminan viviendo, ¿no es cierto?, en campamentos. Una situación, por supuesto, que hay que conocer ahora cuál será el enfoque de gobierno y cómo se va a enfrentar, por lo menos en los próximos años, toda vez que eso sí, en 2026 ya pareciera que se va a vivir una especie de estancamiento en materia de nuevas viviendas.
Vamos a esperar también la reacción del otro lado, de los beneficiarios, de lo que dicen respecto a estas políticas. Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
En medio del impacto por el abrupto aumento en el precio de los combustibles, el foco se concentra en las medidas de mitigación, con especial atención en regiones donde las propuestas comienzan a generar debate. Lo anterior, considerando el plan Chile Sale Adelante, que aplica la fórmula espejo, congelando las tarifas del sistema red en Santiago, destinando recursos fiscales y conteniendo reajustes en regiones, sin requerir tramitación inmediata en el Congreso. La diputada oficialista por la zona, Paulina Muñoz, afirma que el transporte interurbano no está en los planes de apoyo y se debe asegurar su cobertura, pero confirma preocupación por el análisis en el Senado que incluye a los gobiernos regionales en planes de contención por el alza de los combustibles.
El compromiso del Ejecutivo fue que la ley espejo iba a ser capaz de llegar, que en el fondo los gobiernos regionales no iban a tener que poner de su bolsillo, si bien yo entendí eso, y eso fue lo que nosotros nos explicaron. Ahora, todas estas medidas son, creo que aún insuficientes para el apoyo que necesita el país, pero creo que hay que seguir avanzando en las medidas para la ayuda de las personas y sobre todo de que no, en el fondo no paguen las alzas en el transporte en regiones.
la contraparte, el diputado OS Héctor Barría sostuvo que ante la falta de medidas económicas más robustas por parte del gobierno, vuelve a instalarse en el debate la opción de un séptimo retiro de fondos previsionales.
Los retiros tienen efectos negativos en la inflación, pero ante una situación que va a provocar una crisis bastante grande, no queda otro camino, a menos que el gobierno tenga la capacidad de colocar sobre la mesa propuestas como el IFE, que sacó adelante Sebastián Piñera en el COVID, lo que hizo en su tiempo Michelle Bachelet, el bono marzo, el bono invierno, y Gabriel Boric, el bolsillo electrónico familiar.
Barría afirmó que el propio gobierno descartó una crisis fiscal estructural, por lo que existía margen para ampliar las ayudas. El presupuesto del plan de zonas extremas no será reducido, según se informó por el gobierno, a los diputados que conforman la comisión de dicha materia en la Cámara Baja. Se trata de un programa del gobierno central que entrega una línea de financiamiento extra administrada por los gobiernos regionales, con los que se financia infraestructura crítica en sectores aislados. Fue la diputada Claudia Reyes quien confirmó esta medida.
Nos pareció bastante bien esa determinación, debido a que en nuestro caso, por ejemplo, afecta directamente a la provincia de Palena y Cochamó. Están determinados como zonas extremas y así se podrán desarrollar los distintos proyectos que ya están estipulados, como por ejemplo el mejoramiento de la ruta 235 en la provincia de Palena, Santa Lucía, Puerto Ramírez, la construcción de una ruta también en el sector de Chaitén y el mejoramiento del hospital de Chaitén. Así que sin duda es una gran noticia.
En la región de Los Lagos, el plan de zonas extremas entrega recursos para obras en la provincia de Palena y la comuna de Cochamó.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En duda se mantiene el proyecto de un nuevo hospital para Osorno. Se trata de un recinto proyectado para el sector de Rahue, en esa comuna, y donde pese a la fuerza con la que se promueve la necesidad del recinto, no hay definiciones. Conocemos el detalle de esta información con el estudio, con Eduardo Palacio en el estudio, esa es.
¿Qué tal, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Auditores, muy buenas tardes. Punta de lanza en periodos electorales y justificación en el crecimiento de pacientes que se atienden en el Hospital Base de Osorno alienta la construcción de un nuevo recinto al otro lado del río Rahue. Sin embargo, perdió impulso en su formulación original ante estudios que abre la posibilidad de modificar su diseño en función del crecimiento poblacional del sector y sobre todo la determinación de justificar su modelo de atención. El director de Servicios de Salud de Osorno, Rodrigo Alarcón, afirma que existe un terreno en evaluación actualmente para su emplazamiento, cuya ubicación se mantiene en reserva, para evitar especulaciones en su valor.
Hay un terreno, todos estos procesos se suspendieron a finales del gobierno pasado, el de Rahue, el de Purranque y otros diseños de hospitales, y estamos esperando a que el nuevo gobierno se instale, haga los cálculos económicos, haga los proyectos. Probablemente vamos a tener que hacer un nuevo diagnóstico de situación de red, porque hemos avanzado en todo este tiempo, tenemos más centros de salud a primaria, tenemos más centros de salud mental, entonces hay que mirar si la característica que tiene o debería tener este nuevo hospital es la que habíamos pensado originalmente o ha variado.
Actualmente, el proyecto Hospital para Rahue se encuentra a la espera de definiciones por parte del nuevo gobierno, que deberá ajustar su alcance técnico y financiamiento en el marco de la revisión de proyectos del sector salud. Alarcón afirma que en lo inmediato no hay definiciones del futuro de la iniciativa, atendiendo el refuerzo en centro de salud en Rahue y sobre todo la opinión determinante del Ministerio de Salud.
No lo sabemos porque hoy día una de las cosas que podría ocurrir es que nosotros incorporáramos cobertura de cáncer como radioterapia, acelerador de electrones y fuera un hospital más especializado, o que físicamente pudiéramos poner eso en el antiguo hospital comprando un pedazo cerca y arriba poner un centro diagnóstico terapéutico. Hay múltiples posibilidades. Lo que sí está claro es reforzando Rahue en términos de cobertura de salud. Tenemos la idea central, tenemos que presentársela al ministerio y el ministerio nos tendrá que dar su opinión, pero el ministerio es el organismo rector.
En el mismo contexto, el director del Hospital Base de San José de Osono, Julio Vargas González, reafirma el importante número de pacientes que desde el sector de Rahue acuden a ese recinto y que debido al crecimiento de la demanda y servicios se expone limitaciones en la capacidad física justamente del hospital.
Es el 60% de la población que atendemos. Nuestra población en Rahue hoy día representa holgadamente más del 50% de la población total de nuestra provincia y hoy día tenemos que ver de qué forma solucionamos también esas dificultades que se nos plantean. Hoy día hay un nuevo CEFAM que nos va a colaborar seguramente mucho en las atenciones de salud, pero tenemos que seguirla. De verdad que en salud uno termina con alguna etapa, pero ya tiene otras atrasadas o ya tiene nuevos desafíos.
El 2024 se inició un proceso formal para la búsqueda del terreno destinado al futuro hospital de Rahue, etapa considerada clave para el desarrollo del proyecto, ya que sin una ubicación definida no es posible avanzar en su diseño ni en la estructuración del financiamiento. Pero ahora ya se encuentra sin definiciones claras y en proceso de reevaluación, donde incluso su alcance podría cambiar hacia un centro de especialidad, decisión que queda supeditada al análisis entonces de lo que corresponde a la parte técnica del Ministerio de Salud.
Rahue no es comuna, pero requiere de servicios de comuna.
Lo que pasa es que ha crecido, aparte que tiene a los hermanos de San Juan de la Costa, sí, viniendo por calle natural, que también requieren, demandan atención.
Exacto, lo primero que llegan a veces es al servicio de
los CEFAM. Claro, los SAPUS. Ahora lo que se configura con el nuevo servicio de alta resolutividad de Rahue Alto, que se supone está la presión para que entre en operación este año, también ahí podría haber un cambio desde el punto de vista de quienes efectivamente llegan a la urgencia del Hospital San José de Osorno, porque también es un centro que regula el flujo por la atención, la capacidad de reacción en cuanto a exámenes, porque convengamos que muchas personas prefieren estar en lo que se le conoce comúnmente como la guarda, esperando toda una noche, sabiendo que un médico le va a dar una respuesta, un diagnóstico en función de exámenes que ahí mismo se sacan. Pero a contraparte hay que esperar mucho, pero prefieren hacer eso. Y eso es lo que justamente quiere evitar el SAT, porque está dotado de radiografía, examen, el laboratorio. Entonces eso ayuda bastante. Así que ahí se redefine si es que hoy día se justifica o no un concepto de hospital para Rahue, o como lo dice la autoridad, pues puede haber algún centro un poquito más específico.
Perfecto, al estilo de Purranque, que tiene un muy buen
su
hospital.
Su centro de diálisis también, sí, por lo demás.
Exacto. Gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de 2 semanas asumido el gobierno de José Antonio Kast, se nombró a los 4 primeros secretarios regionales ministeriales en Los Lagos para las carteras de Vivienda y Urbanismo, Educación, Medio Ambiente y Salud. En el Ministerio de Vivienda asumió el abogado Mario Marchand, con especialidad en Derecho Civil. Formó parte de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt al estar en el registro de jueces árbitros. En Educación asumió la profesora de Educación Física con formación como orientadora escolar, Patricia Dinamarca, sin militancia política. Ha trabajado en establecimientos educacionales privados de la capital, de la región de Magallanes, Puerto Montt y Frutillar. Mientras que en Medio Ambiente asumió la militante de Renovación Nacional, Lorena Leichtl, quien es médico veterinario y doctora en ciencias agrarias. Cuenta con experiencia en desarrollo productivo, gestión territorial y sostenibilidad del sector agropecuario. En salud, Evelyn Bintrup, enfermera con un magíster en educación en ciencias de salud y máster en gestión de proyectos, con experiencia en docencia y gestión pública. Ha desempeñado roles en atención primaria, academia y como concejal de Llanquihue, además de liderar equipos de salud rural y del área de mujer.
Donde tú estás, Biobío está.
El Consejo Municipal de Osorno aprobó la adjudicación del proyecto de conservación de la Feria Pedro Aguirre Reserva y que contempla una inversión de más de 410 millones de pesos con cargo al gobierno regional de Los Lagos. El proyecto considera el mejoramiento de la techumbre y pavimentos, instalación de cierres perimetrales, renovación del sistema eléctrico, agua potable y alcantarillado y la reposición de bodegas actuales, entre otras faenas, según lo destacó el alcalde Jaime Martín.
Un bonito proyecto, estamos muy contentos porque la verdad es que por fin tenemos cierto luz verde para iniciar
el proceso de reparación de lo que es la Feria PAC. Una feria que está bastante mal traída, ¿cierto?, con muchos problemas. Conseguimos una cantidad de dinero importante y vamos a hacer una reparación fundamental para que se vean otras condiciones y los locatarios puedan trabajar de forma mucho más digna. Básicamente, metes tú la cubierta, se va a cambiar, se va a hacer otorgar parte de los pavimentos, todo lo que es la parte eléctrica, ¿cierto?, que está muy, muy abandonada.
La empresa a cargo de ejecutar este proyecto es la empresa Jorge Villar Muñoz, que tiene 90 días recorridos para desarrollar dichas faenas. En tanto, el edil también se refirió a la situación de la Feria Rahue, que ha tenido algunas mantenciones en las últimas semanas, pero que de todas maneras requerirá intervenciones por los efectos de la lluvia.
Sí, bueno, ahí tenemos un problema mucho más complejo. Tenemos que ver, ¿cierto?, definitivamente parar un proyecto que le pidió a la gente de plan que lo vayan trabajando, porque definitivamente tenemos que pensar en cerrar la feria, ¿eh? Porque depende cómo llueva, se nos entra agua por todos lados, porque está diseñada para otro clima, para otro lugar, entonces tiene espacios muy grandes abiertos. Ya cerramos el lado norte, ¿cierto?, pero igual que hay unos espacios bastante abiertos y cuando llueve se nos mete agua, ¿cierto?, definitivamente. Así que vamos a buscar la forma de cerrarla.
En el marco de los trabajos que comenzarán en la Feria Pedro Aguirre Cerda, se confirmó que los trabajos se desarrollarán principalmente de lunes a viernes, con el objeto de no afectar el desarrollo de las actividades comerciales que se concentran el día sábado. La Corporación Nacional Forestal autorizó a partir de hoy el inicio anticipado del periodo para quemas controladas en la región de Los Lagos. La medida permite a usuarios, sector agrícola, ganadero y forestal, comenzar a gestionar los avisos correspondientes para el uso del fuego bajo condiciones reguladas, donde se establecen condiciones meteorológicas favorables para evitar riesgos de incendios, de acuerdo al director regional de la CONAF en la región, Fernando Kibar.
Sí, efectivamente, a raíz de las condiciones climáticas se estableció adelantar el periodo de quema, considerando que no habría posibilidades de que algún incendio pudiese provocarse bajo las condiciones de clima adverso, por lo cual se decidió abrir el periodo de quema. Los dueños de predios agrícolas que necesiten realizar esta quema controlada tienen que presentarse ante las oficinas de CONAF y tramitar su permiso. Ahí le van a pedir una serie de antecedentes.
Y Vigera apunta la responsabilidad al momento de emplear el fuego, para lo cual se definen fechas que respalde la vigilancia de la quema.
Porque los permisos están asociados a una fecha y hora en la cual pueden quemar, porque así obviamente se puede controlar, considerando que nuestros equipos van a estar también atentos para poder asistir si tuvieran alguna situación con la quema controlada que quieren hacer, ¿ah? Y también tener el tiempo también avisar a los otros equipos de apoyo.
El procedimiento establece que los interesados deberán informar con al menos un día de anticipación su intención de realizar una quema, obteniendo un comprobante que fija fecha, horario y medidas de seguridad obligatorias. Además, en casos específicos, se podrán autorizar quemas en fechas especiales a previa solicitud fundada. CONAF advirtió que no se autorizarán quemas en predios con procesos judiciales por incendios forestales ni en zonas con restricciones ambientales. Asimismo, en sectores cercanos a rutas principales será obligatorio contar con autorización de carabineros, reforzando el control para prevenir emergencias.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a la parte sur de la provincia de Osorno hasta Burranque, cielo mayormente nublado, 15 grados de temperatura, humedad 56%, el viento tiene intensidad de 8 kilómetros a la hora. Para el resto de la tarde, mayormente nublado y la máxima marcaría 16 grados. En Entre Lagos, a esta hora, cielo parcialmente soleado, 14 grados la temperatura, humedad 56%, el viento con intensidad de 10 kilómetros a la hora. Para la tarde, parcialmente soleado y la máxima estaría marcando 15 grados. Nos vamos a la ciudad de Osorno, parcialmente soleado, 16 grados la temperatura, humedad del 55%, el viento con intensidad de 8 kilómetros a la hora. Parcialmente soleado es la condición que va a primar durante la tarde y la máxima ya se cumple, 16 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5. Tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Pasamos a revisar de inmediato de la condición de la ruta con una diversidad de trabajos. En el kilómetro 908, sector Huitral. Y también en los siguientes sectores: Las Quemas, kilómetro 928, Puente Ragüe, kilómetro 930. Se produce encostamiento, no hay desvíos, los trabajos van en dirección de sur a norte durante el día y también durante la noche. En el sector de Pilauco, kilómetro 914, se produce encostamiento, no hay desvíos, aquí se trabaja de sur a norte, hasta las 18 horas están programados los trabajos. Además, debemos agregar Totoral, que es el kilómetro 993, y Molino Viejo, kilómetro 1002, también se produce encostamiento, no hay desvíos, los trabajos van en dirección de sur a norte y están programados también hasta las 18 horas. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65 24 23 414 o 65 24 23 415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Cinco minutos están faltando para las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos, informarse con la segunda edición de Radiograma en este día jueves 26 de marzo de la temporada 2026. Sigue con nosotros en la sintonía. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Pasamos a conocer la actividad deportiva local. Se dio a conocer en las últimas horas, un poco tarde, pero vale la pena revisar de los resultados del campeonato regional formativo, digamos las divisiones menores de Provincial Osorno, que está integrado en la zona sur. En la fecha 4, los siguientes resultados: viajaron para enfrentar a Colchagua en la serie sub-20, se perdió por 5-1. La sub-18 también fue vapuleada. 4-1, Colchagua le gana a Provincial Osorno. En tanto, los partidos programados en la ciudad, categoría sub-16, el triunfo para los locales, para los Toros, por 2-1 en la sub-16. Y triunfo también en la categoría sub-15, por 4-2 a Deportes Colchagua. A propósito de la misma división formativa, ya está en carpeta la fecha número 5 de este campeonato. Deben estar enfrentando el día sábado Provincial Osorno a Magallanes. Revisamos. El viaje debe ser para las siguientes categorías, porque el sábado 28 debe jugarse la categoría sub-20 a las 9 de la mañana y la sub-18 a las 11:15 horas en el estadio Rubén Marcos a Peralta, recibiendo a Magallanes. El mismo día, pero se debe jugar de visita, se estará enfrentando a Magallanes en categoría sub-16 a las 9:30 de la mañana y a la sub-15 está programado el horario de las 11:45 horas en el complejo deportivo en Concha de la comuna de La Granja. Eso es lo que dice en relación con el fútbol formativo. De paso, del debut de Provincial Osorno, las divisiones menores viajan hasta la capital y el equipo profesional se baja en la ciudad de Rengo para el compromiso que se tiene este sábado, que es el debut ante los dos elencos de Deportes Rengo y de Provincial Osorno en la segunda división. En el básquetbol, el reconocimiento en la jornada, ya han pasado muchas jornadas después de
saberse ganadores y campeones de la Supercopa. Y llegó el momento porque otras disciplinas también han recibido reconocimiento de las autoridades. El club español Osorno fue reconocido por el municipio tras obtener esta Supercopa del básquetbol chileno. En la sala de sesiones fue la reunión entre las autoridades locales y el Club Deportivo Español, donde fue recibido jugadores, cuerpo técnicos y dirigentes para recibir el reconocimiento de lo que ha sido este buen desempeño en el comienzo de la temporada 2026 para el básquetbol de la ciudad. La Supercopa de la Liga Nacional estuvo en el municipio, el triunfo ante Puerto Varas Basket el pasado fin de semana, que dejó el triunfo por 77-76. Y nos vamos al plano nacional e internacional. De inmediato vamos con Felipe Espina. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo no sé si llamarlo un nuevo comienzo, pero pensemos que es un nuevo comienzo con un futuro esplendor en este 2026 que arranca la participación de la selección chilena en partidos amistosos, por lo menos, sin, sabemos ya, clasificación a la Copa del Mundo. Jugará a las 0 horas de este viernes, esta madrugada, ante Cabo Verde. Esto es en el FIFA Series, que se juega en Nueva Zelanda. Un Cabo Verde que está clasificado al Mundial, que está en el Grupo H, junto a España, Uruguay y Arabia Saudita. Nicolás Córdoba y la presión que hay, no solamente para él, sabemos que se está buscando un nuevo entrenador, que lo de Córdoba es momentáneo, y es un interinato. Veremos si es que finalmente termina llegando otro técnico. ¿Cuándo van a definir el NFP, o en la Federación de Fútbol de Chile en este caso, tras la aprobación de la ley de sociedades anónimas deportivas, quién va a ser el nuevo entrenador? A propósito de la presión que tiene él y este grupo, porque en los últimos 3 mundiales Chile no ha clasificado.
Obviamente para nosotros ha sido un golpe fuerte estar 3 mundiales sin poder participar, así que claramente es un proceso que va a tener presión por sí solo, y sabemos que la gente necesita que Chile vuelva a estar en esos lugares.
Ya, mientras Chile juega partidos amistosos, se van a jugar otros compromisos que tienen que ver con el repechaje a la Copa del Mundo. Va a jugar, por ejemplo, Bolivia y Surinam, arrancamos con eso porque, claro, es más cerca a nosotros, y el ganador enfrentará a Irak por uno de los 6 cupos que pelean de 22 selecciones para ingresar a la Copa del Mundo. El que gane de Bolivia a Surinam, ya lo decíamos, enfrentará a Irak. Y en el repechaje europeo, llama la atención, no sé si tanto a esta altura, Italia enfrentará a Irlanda del Norte, en Bérgamo. El ganador de ese partido enfrentará al vencedor de la llave entre Gales y Bosnia, por otro de los cupos, a la cita planetaria de Norteamérica, que se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá. Ese partido es un cuarto para las 5 de la tarde. Hablemos de una determinación polémica, si se quiere, por parte del Comité Olímpico Internacional, quien determinó en una comunicación publicada esta mañana que solo mujeres biológicas podrán participar en las competencias femeninas, algo que va a empezar a ser obligatorio en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Dice el comunicado, solo podrán competir atletas cuyo test SRI, que es un gen esencial para determinar el sexo masculino, sea negativo. Se les va a realizar este test a las atletas que pretendan participar en los Juegos Olímpicos. Esto a propósito de varias polémicas, ¿no? Pero uno recuerda inmediatamente lo que ocurrió en 2016 en los Juegos Olímpicos de Río, donde las 3 atletas que consiguieron el podio en los 800 metros planos fueron cuestionadas por exceso de testosterona. Francine Niyonsaba, de Burundi, Caster Semenya, quizás el caso más emblemático de Sudáfrica, y la keniata Margaret Wambui. Fueron cuestionadas a propósito entonces de esta victoria en los Juegos Olímpicos de 2016. Eso entonces va a comenzar a correr y a ser obligatorio a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Al cierre, hablemos de la Fórmula 1. Con polémica comenzó el Gran Premio de Japón, tercera fecha de la temporada de esta competencia. Fíjate que en la rueda de prensa oficial de los pilotos de la Fórmula 1, Max Verstappen echó a un periodista de la conferencia, Giles Richard, un periodista británico de The Guardian. Ahora, Verstappen viene hace mucho rato con polémicas con los periodistas británicos, ¿eh? Esto a propósito de una pregunta que Richards le realizó el año pasado, cuando termina la temporada, le pregunta si es que los puntos, si extraña los puntos. Recordemos que Verstappen perdió el año pasado el título de pilotos por 2 unidades. Si es que extrañaba los puntos a propósito del choque que tuvo con George Russell. Le molestó a Verstappen porque, claro, le adjudicaba cierto grado de intencionalidad en aquel choque. Hoy, cuando le pregunta este periodista, 3 meses después, había pasado mucho rato, cuando le pregunta el periodista, él le dice: no te voy a contestar hasta que vaya, no voy a hablar hasta que te vayas. ¿Quieres que me vaya?, le dice. Sí, ándate. Se fue y siguió la conferencia de prensa. Así es que, bueno, con polémica comienza este Gran Premio de Japón, que tiene horario hoy a las 23:30, los entrenamientos libres, la quali el sábado a las 3 de la mañana y el Gran Premio, la carrera, el domingo a partir de las 2. Así es que, otra vez, a madrugar.
Si eres profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia Quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222. ¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. ¿No creas que no valió la pena? Creas que no eres importante, al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto, que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó.
conmigo caminando. Ya no aprendí a soltar amores. Yo no aprendí a dejarte ir. Eras una apuesta de largo plazo. Lo que construimos, lo que construimos, lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro. Fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó.
Dancing on, build the boogie all night long. Stoned in
whispers control in my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that I never feel alone again. Now, won't you? We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it. Dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Now, won't you? We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it. Dance on. Do the boogie all night long.
Radio.
Te suelto más, no te suelto más.